Son las 2, es la 1 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. Los catalanes deciden su futuro y plantan cara a la pandemia, mientras nos preguntamos si habrá más abstención que nunca y si entrarán en el Parlament más partidos que nunca.
Elecciones en Cataluña. Onda Cero.
Los micrófonos de Onda Cero han captado perfectamente los sentimientos encontrados de los catalanes que han sido llamados para constituir las mesas electorales a primerísima hora. Esos sentimientos iban desde la contrariedad hasta la ilusión, pasando por la resignación.
Es difícil ver que tienes que estar aquí 8 o 9 horas y luego no puedes hacer cosas normales, como por ejemplo yo no puedo ir a la universidad. Y por ejemplo mañana me tengo que levantar a las 8 de la mañana por estar delante de una pantalla y aquí tenemos que estar 9 horas con gente que seguramente tenga el COVID y luego no puedes ni estudiar tranquilamente. Es complicado.
Con resignación y aceptación. No, bueno, es lo que toca y lo hemos de hacer.
Pues con ilusión, qué remedio queda, ¿no? Ya que te ha tocado, por lo menos, venir con un poco de ganas. Una experiencia nueva y, bueno, si no me toca, mejor, porque estoy suplente.
Podían abrir 2.763 colegios electorales con sus 9.131 mesas. La inmensa mayoría de esas mesas ha podido constituirse. A esta hora de la tarde, cuando faltan exactamente 6 horas para la hora oficial de cierre de colegios, ¿cuántos de los más de 5.600.000 catalanes con derecho a voto han ejercido ese derecho? Centro de Datos, Gabriel Figredo.
Pues casi un 23% de los más de 5 millones de catalanes que estaban llamados a votar ya lo han hecho a esta hora. Son 12 puntos menos respecto a los comicios del 2017. Eso sí, hay que tener en cuenta al menos 3 factores. Que las elecciones de hace 4 años tuvieron una participación altísima, cerca del 80% eran los comicios posteriores al 1 de octubre. Y por otra parte, que ha habido un voto por correo que también se ha disparado, un 350%, comentaba el propio conseller de Acció Exterior, Bernat Solé, que también ha pedido tener en cuenta al menos 2 elementos más.
Y tenemos referentes, ejemplos a nivel internacional, que han celebrado elecciones en contexto de pandemia y que también han tenido una reducción de la participación. Un segundo elemento es esta zona horaria al inicio de la jornada electoral, de 9 a 12 para el colectivo de vulnerables, con una densidad de voto inferior a la densidad de voto de la zona horaria de colectivos no vulnerables, y por lo tanto esto también puede tener una afectación que se verá corregida a lo largo del día.
Decía el conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, que el grueso de la población votará desde las 12 y hasta las 7 de la tarde. Esa última hora de 7 a 8 quedará en principio, es la recomendación que hace el Govern para todos aquellos colectivos que tienen positivo por COVID o tienen, por ejemplo, algún tipo de cuarentena o pueden ser un posible sospechoso. El 100% de las mesas, también han comentado desde la Generalitat, ya están constituidas pese a algunas incidencias de esta mañana.
Como acaba de confirmarnos Gabriel Figueredo, 12 puntos menos de participación en comparación con las anteriores elecciones, las de 2017. La bola y la cadena del fantasma llamado abstención recorren Cataluña. En 3 de los colegios electorales catalanes llevan desde primera hora de la mañana 2 mujeres y 1 hombre de Onda Cero. La primera conexión es con un colegio situado en el mercado de San Antoni de Barcelona. María Gómez.
Colas de hora y media y pocos carteles informativos para identificar las mesas de votación son los principales problemas con los que se encuentran los votantes de los 4 colegios electorales que hay dentro del Mercat de Sant Antoni.
Una misma entrada para distintas mesas era la misma cola. Al final tiene que estar personas saliendo todo el rato, llamando para una mesa, para la otra.
Llevamos aquí 1 hora y media de cola.
Colas que sí se hacen en el exterior y una vez dentro la gestión es rápida y las medidas sanitarias satisfactorias.
Todo muy organizado y todo muy bien. No falta gel. hay guardia por todas partes, te indican, muy amables, estupendo.
Todo perfecto, sí, sí, muy bien, muy contenta.
Pese a las franjas de edad recomendadas, ahora se mezclan las personas de riesgo con el resto de la población. Recordemos que por este centro electoral tienen que pasar hoy 17.000 electores, que las mesas se han constituido sin problema, aunque han abierto, eso sí, las puertas con 40 minutos de retraso.
En el pabellón poniente del municipio tarraconense de Salou está Pablo Alcaraz.
Normalidad absoluta y mucha calma a esta hora en el pabellón poniente de Salou, uno de los 357 colegios electorales que hay repartidos por la provincia de Tarragona. A primera hora de la mañana ha sido cuando más afluencia de votantes se han visto, llegando a formarse algunas colas, sobre todo de personas mayores, para poder ejercer el derecho a voto. Los requisitos, aparte del DNI, la distancia de seguridad y el lavado de manos con el gel hidroalcohólico que hay en la entrada del pabellón. Escuchamos a una de las primeras votantes en este hoy colegio electoral en Salou, confirmando la sensación de seguridad.
Sí, nos han explicado todo el procedimiento, cómo nos tenemos que, sí, cómo teníamos que atender a las personas y nos han hecho esperar hasta que estaba todo constituido. Está muy bien informado y bien, muy bien organizado. Y hay mucho espacio, ¿eh?
Como decíamos al inicio, son muchos menos los que se acercan a esta hora hasta aquí para votar. Veremos si por la tarde la lluvia da una tregua y cuál es finalmente la participación en estos comicios.
Y en el Colegio Mirasán de Lleida tenemos a Nuria Mora.
Continúan las votaciones en el Colegio Mirasán de Lleida con más votantes a medida que avanza la jornada. Hasta las 12 del mediodía el goteo ha sido constante de personas mayores siguiendo las recomendaciones y desde entonces las colas que se forman en el exterior son más largas a pesar de no detectar ningún problema. Tanto los ciudadanos como los miembros de las mesas han asumido desde un primer momento las nuevas normas de seguridad sin tener mucho temor a contagiarse. Adrián Castelló es primer vocal en una de las mesas del Colegio Mirasán.
No vamos a ser los primeros los que estemos en una mesa electoral en estar en situación más o menos de riesgo. Por tanto, yo personalmente a mí miedo no me da porque entiendo que las medidas de seguridad y los EPIs y tal son bastante estrictos.
La única incidencia en Lleida, según ha informado el ayuntamiento, se ha producido en un colegio electoral donde no se han presentado dos miembros designados por la Junta Electoral. Se ha resuelto con suplentes de otro centro de votación del barrio que han ocupado las vacantes.
Hemos comenzado hablando de la salud en estos comicios porque, como diría el doctor Beltrán, la salud es lo que importa. Pero nos importa mucho saber cómo acaban de votar los candidatos de los principales partidos que se presentan a estos comicios que se celebran en el día de San Valentín. Todos los candidatos han ido a votar después del mediodía. Carlos Carrizosa ha ejercido su derecho en Barcelona. Salvador Illa lo ha hecho en el municipio barcelonés de La Roca del Vallès. Alejandro Fernández en Tarragona e Ignacio Garriga en Barcelona. Repasamos lo que han dicho los candidatos de Ciudadanos, PSC, PP y Vox, informa Marcos Díaz.
Todos los candidatos defienden que ir a votar es seguro. El presidenciable del PSC, Salvador Illa, apela a la esperanza y al afecto.
Votar es seguro y, por tanto, animarles a que ejerzan su derecho al voto. Y luego les quería decir que hay que votar con esperanza, que la esperanza es siempre más fuerte que el miedo y que el afecto es siempre más fuerte que el odio.
Por su parte, los líderes de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, y el del Partido Popular, Alejandro Fernández, hacen un llamamiento a la movilización del constitucionalismo.
El cambio solamente puede venir de la mano de las votaciones, de una votación masiva del constitucionalismo que se movilice. El que no se movilice ahora, luego que no se queje los próximos 4 años.
Les quiero pedir a todos que acudan a votar. Que acudan a votar, pues como lo he hecho yo, se ha podido ver con seguridad, manteniendo las distancias, como van a recoger el pan o como van a hacer cualquier otra actividad permitida. Si no vas a votar, son otros los que deciden por ti.
Y por último, el número uno de Vox, Ignacio Garriga, habla de recuperar Cataluña y denuncia que un grupo de 5 activistas de la organización feminista FEMEN han protestado al grito de fascista cuando iba a votar.
Laura Borràs ha votado en Barcelona. Pere Aragonès lo ha hecho en el municipio barcelonés de Pineda de Mar y Jessica Albiach en Barcelona. Repasamos lo que han dicho los candidatos de Junts, Esquerra y En Comú Podem, informa Laura Pons.
Puntuales a las 12, siguiendo los protocolos del govern, los candidatos a la presidencia de la Generalitat de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, Laura Borràs i Pere Aragonès, ejercían su derecho a voto. Borràs lo hacía en la capital catalana, en Sarrià, y Pere Aragonès en Pineda de Mar, el Maresme.
Se parece un poco el clima al que tuvimos el día 1 de octubre. Esperemos que también sea este augurio de fiesta de la participación y de buscar esa normalidad democrática. Votaremos los catalanes por dignidad, lo haremos por responsabilidad, lo haremos también con ilusión para ese futuro que tenemos y podemos tener en nuestras manos.
Y hacemos un llamamiento a votar con toda la determinación,
con toda la libertad para escribir el futuro del país. La jornada se ha ido desarrollando con normalidad. En algunos colegios pues hay colas fuera, en otros no, y es un síntoma de la normalidad de estas elecciones.
También Dolors Abate, la candidata de la CUP, votaba a las 12 desde Badalona, haciendo un llamamiento a la participación y a conquistar derechos.
Un voto de resistencia,
un voto de resistencia, un voto de independencia, un voto antifascista, un voto feminista, un voto para conquistar derechos. Animo a todo el mundo a salir a votar venciendo el miedo y tomando las máximas precauciones. También ha ejercido su derecho a voto la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, quien ha votado en Igualada, así como la líder de los comunes, Jéssica Albiach, quien lo ha hecho en la capital catalana.
Hay mucho en juego y Onda Cero tiene mucho que contarles este domingo. Por eso llega el momento del epílogo. Saludamos al director de los servicios informativos de Onda Cero, Julián Cabrera. Hola, Julián.
Hola, Juan Diego. Muy buenas tardes.
¿Qué es, Julián, lo que hay en juego en estas elecciones?
Bueno, pues unas elecciones en Cataluña siempre añaden un plus de importancia y de interés en el contexto político nacional. Aquí lo que se juega es probablemente una oportunidad de cambiar, de acabar con cierta situación de anormalidad política marcada desde el inicio del frustrado proceso y pasar de una vez por todas a ocuparse de los problemas reales como son la lucha contra la pandemia y, por supuesto, la lucha contra la brutal crisis económica. Variantes en la noche electoral de hoy para analizar y contar, bueno, pues hay muchas, desde la posibilidad o no de que el voto independentista pudiera por primera vez pasar la barrera del 50%, comprobar igualmente quién entre JxCat, Esquerra y PSC se lleva el gato al agua de la victoria, cuánto sería, por otra parte, el supuesto descalabro de algunos partidos, con cuánta fuerza irrumpiría Vox en el nuevo Parlamento o, sobre todo, cómo quedan las cuentas para la formación de nuevo gobierno. Si bloque independentista como hasta ahora, si en este caso un tripartito de la izquierda, como ocurrió en algún momento en Cataluña, o si otra fórmula o incluso hasta ninguna. Todo, por lo tanto, muy abierto.
¿Y cómo vamos a contar el desenlace electoral aquí en Onda Cero?
Bueno, pues como decíamos, no son unos comicios cualquiera y, por lo tanto, los servicios informativos de Onda Cero pues estamos contando a nuestros oyentes todo lo que vaya ocurriendo en una noche electoral que seguro Juan Diego va a deparar no solo sorpresas, sino elementos para el análisis. Ahí estaremos con la programación especial de un informativo que va a presentar Carlos Alsina, ofreciendo a las 8 de la tarde una primera aproximación de encuestas y participación, muy pendientes del baloncesto de la final de Copa del Rey. También este programa especial va a contar con los más destacados analistas de esta casa. Estaremos en los cuarteles generales de los 9 principales partidos que concurren a estos comicios, en el centro de datos igualmente, en la calle y, por supuesto, también estaremos donde se produzcan novedades en la última hora de esta jornada electoral. Por lo tanto, Onda Cero, estos informativos, tiramos una vez más la casa por la ventana para contar todo lo que se haga y se diga en estos comicios electorales en Cataluña. Lo contaremos.
Gracias, Julián, y hasta esta noche.
Hasta la noche, Juan Diego.
Pues sí, nos volcamos con la información de estas elecciones catalanas.
Este domingo, elecciones catalanas en Onda Cero. Una jornada muy pendiente del índice de participación, con las máximas medidas de seguridad y con cifra récord en el voto por correo. Sigue en Onda Cero la información electoral a lo largo de todo el día y a partir de las 8 de la noche, especial elecciones catalanas. Carlos Alsina y el equipo de colaboradores de Onda Cero analizarán los datos oficiales y el futuro político de Cataluña en un momento clave para la política nacional. Este domingo, Cataluña decide. Sigue la jornada electoral en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Están votando los catalanes más o menos que hace 4 años. La duda quedará despejada completamente cuando conozcamos los resultados definitivos esta noche, más tarde de lo previsto inicialmente, según anuncia el Govern. Pero, ¿qué sabemos a esta hora, 2:14, 1:14 en Canarias? Centro de Datos, Gabriel Figueredo.
Pues que de momento han votado en estas elecciones un 22,78%, casi un 23% de los catalanes que le podían hacer, más de 5 millones. Y si te parece, Juan Diego, podemos hablar de diferencias por respecto a las circunscripciones. Por ejemplo, en la provincia de Barcelona ha votado un 22,5%, 22,5%. En Tarragona, más o menos una cifra similar, 22,6%. Y en cambio, en Girona y en Lleida la participación ha sido un poco más alta. En Girona han casi llegan al 25% y en Lleida un 24,18%. Si analizamos por municipios también dentro del área metropolitana de Barcelona, por ejemplo, Barcelona Ciudad también estaba sobre el 22,5%, pero en cambio otras localidades importantes con población numerosa, por ejemplo el Hospitalet y Badalona, esa participación ni siquiera llegaba al 20%. Habrá que ver, eso sí, si esas diferencias se deben al hecho de que mucha gente ha preferido quedarse en casa, ya sea por desinterés o por miedo a un posible contagio, o también en parte a colas, a las colas que se han producido en las puertas de estos colegios. Esta vez no se podía entrar de forma aglomerada y por tanto puede ser que en las ciudades más pobladas estas colas también hayan sido un poco más largos. Veremos cuál es la participación, lo conoceremos esta noche, el último dato se dará a las 10:30, ya sabremos entonces cuánta gente ha participado, porque los colegios se cierran en principio a las 8 de la tarde. De todas formas, lo que queda por ver es a qué hora conoceremos los resultados. Hay varios factores que juegan en contra, ya lo estábamos diciendo, el tema de las colas, también la seguridad con la que los miembros de las mesas deben recoger esos votos, eso hará más lento el recuento, y también el voto por correo. A esta hora, el consejero Bernat Solé no era capaz de decir a qué hora se podrían conocer estos resultados. Le escuchamos.
Evidentemente, son unas elecciones especiales, excepcionales. Los miembros de las mesas tendrán que tomar precauciones en el momento del recuento. Hay mucho más voto por correo y, por lo tanto, el proceso de recuento será más lento de lo habitual y en estos momentos no podemos confirmar en qué hora exacta se procederá a dar los resultados definitivos. Es previsible que sea más tarde de las elecciones habituales.
Como decía Solé, tendremos que esperar hoy un poco más para saber cómo queda y cómo se configura el nuevo Parlamento de Cataluña.
Bueno, pues lo que podemos hacer es ir comiendo a esta hora de la comida. Es perfecta para saber qué tiempo hará durante la tarde en Cataluña, para planificar cuándo puede usted ir a votar, va a tener tiempo, y para que los demás habitantes de España sepan también qué tiempo les espera esta tarde. Nuria Mejía.
En Cataluña se espera una tarde protagonizada por el cielo nublado con una bajada de las temperaturas, con máximas de 15 grados, aunque la posibilidad de precipitaciones irá remitiendo a partir de las 7 de la tarde. En el resto del país, en algunas zonas de Galicia, la Comunidad Valenciana y Baleares, también se prevén lluvias débiles y, por lo general, una alta nubosidad. En cuanto a las temperaturas, nos espera una tarde más calurosa de lo habitual para esta época del año, que alcanzará los 20 grados en la zona del Cantábrico. Sí que tendremos un cielo gris, pero por lo general la tarde se prevé estable, con un temporal tranquilo para este día de San Valentín y de elecciones en Cataluña.
2:17, 1:17 en Canarias. Enseguida les contamos otras noticias de este domingo que no son las elecciones catalanas.
Hola, soy Juan Ramón Lucas y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas... ¡Ix, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Cataluña vota y lo cuenta La Sexta. Hoy, seguimiento de toda la jornada electoral. Y a las 7:30 de la tarde, gran noche electoral con un especial al rojo vivo Objetivo Cataluña. En La Sexta.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Los datos del contagio bajan en Cataluña coincidiendo con esta jornada electoral y aunque la tendencia a la baja es generalizada en toda España, empezamos por los datos de la comunidad autónoma catalana. Laura Gil.
La situación epidémica en Cataluña mejora y se distancia de los 3.000 contagios diarios que pronosticó para este 14F el gobierno catalán. Este domingo se han notificado 1.338 nuevos casos y 43 fallecidos, cifras por debajo de los registros de días previos. Con una tasa de positividad a la baja situada en el 4,8%, la ocupación en UCI aunque se mantienen niveles altos con 638 pacientes, desciende ligeramente y se reduce progresivamente el número de fallecimientos. Significativo es también el descenso que se aprecia este domingo en el número de fallecidos, contagios y hospitalizaciones de Andalucía tras 5 días consecutivos con más de 100 decesos. Hoy notifican 44 muertes y más de 2.000 positivos, 700 menos que ayer. La línea de contagios apunta hacia abajo en otras muchas comunidades, pero los expertos advierten: no podemos bajar la guardia. Depende de ello frenar el contagio y aliviar el servicio asistencial. Declaraciones en La Sexta de Juan Gestal, epidemiólogo.
Hay que ser prudentes y mantener las medidas restrictivas durante algún tiempo. Nuestro sistema sanitario está muy fatigado.
En Galicia los casos activos siguen reduciéndose a un ritmo de 1.000 diarios. Por el contrario, en Extremadura se rompe la tendencia a la baja, hoy con 102 positivos, 15 más que ayer y 4 fallecidos.
Es el momento del Home and Foreign Affairs. Primero, las Home Affairs, las otras noticias nacionales del día con Carmen Sabido. Empezamos, Carmen, contando que la crónica de sucesos está completa de este domingo porque en Linares ingresan en prisión los dos policías acusados de agredir brutalmente a un hombre y a su hija de 14 años.
La agresión tuvo lugar cuando los dos policías estaban fuera de servicio y desencadenó una protesta de los vecinos. Cientos de personas se manifestaban en las puertas del juzgado produciéndose disturbios y enfrentamientos con la policía.
Le voy a hacer un huevo, pato. Te lo ha buscado la boca, no. Y se la han encontrado. 14 años porque se ha metido donde no tenía que meterse. Todo el mundo, le hemos pegado a todo el mundo.
En policía local o en el juzgado. Mira,
bailando. ¡Sinvergüenza!
Como consecuencia de estos disturbios, 13 personas, entre ellas dos menores de edad, han sido detenidas, pero esta mañana todos ellos han quedado en libertad.
Investigan el asesinato por violencia de género de una mujer en Madrid.
Los hechos han ocurrido en un chalet de Majadahonda, donde el hombre de 62 años ha disparado a la mujer en presencia de su hija. Tras cometer el crimen, el agresor se ha atrincherado y ha tratado de suicidarse disparándose 4 tiros, tal y como nos confirmaban desde el 112.
El SUMA los ha tenido que atender también a un hombre de 62 años que presentaba varias heridas por arma de fuego en hemitoras y en cuello. Se encontraba consciente, pero no obstante lo han tenido que sedar porque las lesiones eran de carácter grave.
En este caso no constan denuncias previas y de confirmarse sería el segundo asesinato machista en la Comunidad de Madrid en este año. En Alicante, la policía ha detenido a otro hombre de 33 años que se hacía pasar por un agente de la Interpol y se dedicaba a publicar imágenes de contenido sexual de 700 mujeres a las que calificaba de prostitutas y obligaba también a mantener encuentros físicos con él.
Unidas Podemos presiona a las ministras de Economía e Industria para abordar ayudas directas a la hostelería.
El grupo parlamentario de Podemos ha solicitado una reunión con la vicepresidenta Nadia Calviño y con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para poner en marcha un fondo de 8.000 millones de euros y conceder ayudas directas al sector de la hostelería y del pequeño comercio. Estas ayudas irían destinadas a empresas de menos de 50 trabajadores que acrediten una caída del 30% de la facturación.
Este día 14 es una fecha para el recuerdo a Francisco, Tomás y Valiente.
Sí, porque hoy se cumplen 25 años de aquel día en el que el pistolero de la banda terrorista ETA, John Bienzobas, asesinó a bocajarro al profesor de Derecho y expresidente del Tribunal Constitucional en su despacho. Toda España quedó consternada y en particular la universidad. Se celebraron actos masivos como nunca se habían visto contra la violencia y en recuerdo a Tomás y Valiente surgió el movimiento de las manos blancos entre los universitarios. Recuerdo también para un histórico del nacionalismo vasco, hoy ha fallecido a los 69 años de edad, Xavier Aguirre, diputado general de Álava y pieza clave dentro del PNV en Vitoria.
Y ahora las noticias del resto del mundo con Jorge Infer. ¿Dónde empezamos, Jorge?
En Estados Unidos, por segunda vez en un año, Donald Trump salva su impeachment siendo absuelto en el Senado gracias a la protección que le ha dado el Partido Republicano. Este es el momento en el que el senador y presidente del jurado, Patrick Leahy, leía el resultado de la votación.
Los síes son 57, los noes 43. Como dos terceras partes de los presentes no han votado culpable, el Senado decide que el demandado, Donald John Trump, antiguo presidente de Estados Unidos, no es culpable de los cargos expuestos en el artículo de impeachment.
Trump fue citado como culpable de incitar a sus seguidores al asalto del Capitolio del pasado 6 de enero con la intención de terminar con el recuento de los votos electorales que dieron la presidencia a Joe Biden.
La policía rusa registra las oficinas de los socios de Navalny mientras que vuelven las protestas al país.
El equipo de Navalny ha publicado imágenes en las que se muestran sus locales de trabajo totalmente desordenados debido a que las fuerzas de seguridad los hayan registrado. Este movimiento ha llamado a los rusos a salir a las calles en la noche de San Valentín portando linternas personas que expresaban su solidaridad con el preso y opositor ruso.
Y vamos acabando ya con la vista puesta en Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda confina su mayor ciudad durante 3 días después de detectar 3 casos de coronavirus de una misma familia. Así lo anunciaban las medidas la primera ministra del país.
Lo principal que pedimos a la gente en Auckland es que se quede en casa para evitar cualquier riesgo de propagación. Eso significa permanecer en su burbuja, excepto para el movimiento personal esencial. Las personas deben trabajar desde casa a menos que eso no sea posible.
Nueva Zelanda es considerada uno de los mejores ejemplos de la gestión de la pandemia en el mundo. Hasta la fecha, este país ha registrado poco más de 2.000 infecciones y únicamente 25 fallecimientos.
Sony 25.
Hola, soy Mónica Carrillo y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Hoy, durante todo el día, cobertura especial de las elecciones catalanas en Antena 3. Matías Prats y Mónica Carrillo informarán minuto a minuto del desarrollo de la jornada electoral. Y a las 12:30 de la noche, los resultados, el análisis y el debate en un especial conducido por Vicente Vallés. Cataluña decide. Antena 3 te lo cuenta. La tele abierta.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Titulares del deporte con Rafa Fernández.
Con un partido de la 23ª jornada de Primera División en juego, Getafe Real Sociedad en el Ecuador de la primera parte. De momento, empate a cero a partir de las 3 en Radio Estadio Real Madrid Valencia, Levante Osasuna y Villarreal Betis. Ayer triunfo del Atlético de Madrid, que sigue líder y ganaba en Granada por 2-1. El Barcelona también ganaba 5-1 al Alavés y ya piensa en el partido del martes ante el PSG, donde podría estar Gerard Piqué. Y el otro equipo español que juega esta semana en Champions, el miércoles ante el Dortmund, será el Sevilla, que ganaba 1-0 al Huesca. Otros marcadores definitivos: Eibar 1, Valladolid 1, y Celta, que ganaba 3-1 al Elche, que ya tiene su segundo entrenador destituido. Se va al Mirón, llega Fran Escribá. En baloncesto, esta tarde Real Madrid-Barcelona, final de la Copa del Rey. En tenis, caía nuestra última representante en el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza, esta madrugada.
Y ahora un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera. Yolanda Viladecans nos adelanta las noticias de la semana que viene, las noticias del futuro.
Una semana más pendientes de la evolución de coronavirus para saber si la tendencia a la baja permanece y si eso permite que algunas comunidades relajen las restricciones. Madrid, por ejemplo, espera el jueves para ver si retrasa el toque de queda a las 11. El martes habrá comisión de sanidad en el Congreso. El miércoles, sesión de control al gobierno con preguntas a los ministros. Y en Bruselas, mañana se van a reunir por videoconferencia los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro para tener un primer intercambio de opiniones sobre el riesgo de insolvencias de empresas a causa de la crisis. El martes, ojo además por el inicio de una huelga de maquinistas por la ausencia de personal, algo que niega Renfe, que les acusa de querer obtener más dinero más allá del convenio firmado. Los paros se van a repetir en marzo. Y en nuestros días mundiales, JD, mañana es el día de los presidentes y el día mundial del hipopótamo. El miércoles es miércoles de ceniza, por eso de esta semana de carnaval. El jueves es el día internacional del síndrome de Asperger y el sábado, mira, es el Día Mundial del Pangolín. ¿Te suena?
Tendremos que celebrarlo. Tendremos que celebrarlo, sí. Será el sábado que viene. Y aquí estaremos para contarlo. Nos damos un último paseo por el centro de datos en Cataluña para saber, Gabriel Figueredo, si podemos actualizar alguna información más. ¿Qué tenemos ahora mismo como última hora? ¿Cuáles son los datos de participación que nos puedes confirmar?
Pues ya, con todos los datos ya transmitidos por parte de las mesas, el 22,78% de los catalanes ya ha ido a votar. Son 12 puntos menos respecto al 2017. La participación ha sido un poco más alta en las provincias de Girona y de Lleida, que han superado el 24%. En cambio, en Barcelona no se ha llegado al 22,5%, y en ciudades como Hospitalet y en Badalona ni siquiera al 20%.
Onda Cero seguirá contándote lo que ocurra en las elecciones catalanas en todo momento, a través de nuestra web también, y a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, en el especial conducido por Carlos Alsina. Nos despedimos ya con este canto a la actitud que tenemos cuando volvemos a abrir la puerta al amor. Ready to love again. Estoy listo para volver a amar. ¿Y tú? En el día de San Valentín canta la banda estadounidense Lady A. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós. It must be time to move on. To love again, so come and find me.
It must be time to move on. Guess I'm ready, ready to love again.